Pero primer predicador viene del corazón de los Estados Unidos. Si tú pones un punto en el centro del país, de Indiana, demos la bienvenida al pastor Don Barnes. Muy bien. Me gusta bromearle a las personas. Tengo 15 minutos y primero quisiera empezar con una oración. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo en la cruz. Eso es todo lo que somos. Para quienes que creyeron, nosotros fuimos esos, los que creímos en ti. Padre, toca los corazones de las personas, abre nuestros oídos para oír y nuestros corazones para recibir en el precioso nombre de tu Hijo. Empezaremos con Juan 5. A propósito, he estado casado por muchos años. Mi esposa y yo estamos casados. Conocen a mi esposa, muchos de ustedes, y por eso me conocen a mí. Eso me gusta porque quita mucha responsabilidad que yo tengo. 40 años son muchos años. Ella ha tenido que aguantar mucho. Ella salió al patio el otro día y yo estaba sentado allí. Y yo ahora estoy retirado y estaba sentado allí. Y ella vino a mí y en la manera más dulce, como siempre lo hace ella, y lo dijo, ¿vas a hacer algo productivo el día de hoy? Y yo dije, está exactamente lo que la Biblia dice que haga. Y ella me dijo, ¿qué es eso? La Biblia dice que mire a las hormigas. Así que estoy aquí mirando, observando a las hormigas. Es increíble. Al mirar las hormigas, he aprendido algo. Y ella me dice, ¿qué es eso? Que no cocinan. Ellos solamente llevan la comida afuera. Le he mirado a esta hormiga cargando esta migaja de papitas y lo llevaba a la casa. Y así que eso le dije a mi esposa y entró a la casa. Juan 5, empezando en el verso 1. Después de estas cosas, Jesús iba a Jerusalén para uno de los festivales. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, los ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque uno de los hombres que estaba allí había estado inválido por 30 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí, Jesús supo que él había estado en esta condición por mucho tiempo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Saben? Jesús, las palabras de Jesús son eternas. Él es eterno, Él no cambia. Y Él dice hoy a nosotros, en nuestras situaciones que nos mantienen paralíticos, un porcentaje muy pequeño de las personas de los Estados Unidos están físicamente paralizados. Pero estamos emocionalmente paralizados, emocionalmente paralíticos. Si vas a Walmart o a una tienda, el gobierno dice, 2% de todos los espacios tienen que estar designados para las personas que están paralíticas físicamente. Pero ¿cuántos otros están inválidos con malos matrimonios, con baja autoestima o por causa de pecados ocultos? ¿Piensas tú que esta es la manera que sus hijos estén? Absolutamente no. ¿Sabes? El inválido, el paralítico, cuando dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre estaba tan puesto en su condición por 30 años que él estaba esperando que otras personas le ayuden. Él dijo, Señor, tú no entiendes. Las personas siguen entrando delante de mí. Y para el momento que yo trato, él ya había estado tratando por más de 38 años y estoy tratando de llegar ahí y me ganan, pisan mis dedos y no me tratan de manera justa. Estoy tratando, quiero llegar, pero al momento que ya llego, ya el agua deja de moverse en el estanque. Y Jesús habría pensado, ¿no sabes que yo sé esto? ¿Para qué crees que estoy aquí? Yo simplemente te pregunté una cosa. ¿Quieres ser sano? Simplemente, ¿quieres ser sano? Conozco personas que han estado casadas por muchos, muchos años. Digamos que han estado casados 38 años. Viviendo en un matrimonio que no está yendo a ningún lugar. Han estado con tantos resentimientos, con tanta falta de perdón, con 38 años, llevan cargando esto. Y su matrimonio está igual que el inválido. Y el Espíritu Santo viene y dice una cosa. ¿Quieres que tu matrimonio sea sano? ¿Quieres que yo restaure tu matrimonio? Y el hombre dijo, ¡oh! Tú no conoces mi esposa, dice el hombre. O el Espíritu Santo habla a la mujer. Oh, no conoces a mi esposo que es un vagabundo. No, habla con él. A mí me encantaría que mi matrimonio fuera sano, pero solo si él cambia. Él es el problema. Él es el que está tratando de ponerse delante mío cuando yo estoy tratando de entrar al estanque. Él es el que se pone delante mío. Yo estoy tratando de entrar al estanque. Y el Espíritu Santo dice, yo no necesito saber estos problemas. Necesito solamente saber si tú quieres que yo lo arregle, que yo lo sane, si tú quieres ser hecho sano. Eso es lo único que me interesa. Yo no me estoy interesado en saber cuándo se conocieron, qué fue lo que inicialmente causó el problema. Yo estoy aquí para sanarte. Ahora, ¿estás interesado? Hay muchos creyentes que no creen. No creen. Vienen a la iglesia. Tenemos problemas de matrimonios, tenemos problemas de adicciones, pecados ocultos que no queremos decirle a nadie. Y te digo esto, el Espíritu Santo te ha visitado y te ha preguntado estas cosas. Yo lo sé, porque me preguntó a mí. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Él no me ama más a mí que a ti. Él quiere lo mismo para su pueblo. Él quiere que todos sean sanos. Él quiere que todos sean restaurados. Todos. Y cuando Él nos visita, estamos tan preocupados como este paralítico. Estamos tan preocupados con nuestra condición que cuando el Espíritu Santo nos visita y nos pregunta una pregunta simple. ¿Quieres ser sano? Y decimos, ¡ay, tengo mis problemas! Creo que son demasiado grandes para ti. Te voy a decir una historia. Y es una historia verdadera. No es pasada de segunda mano. Y la razón por la que lo digo es porque mi esposa está por aquí. Y ella te puede contar realmente la verdad. Yo no tanto. Yo llevaba un pecado secreto por años y años. Nadie lo sabía. Pero yo tenía falta de perdón en mi corazón hacia alguien. Y es como que yo le había entregado todo a Dios, pero no esto. Había puesto una barrera alrededor y dije, esto es mío. Señor, tú no puedes tomar esto. Esto yo me lo voy a quedar. Esto me lo voy a quedar para mí. Y era falta de perdón. Y estaba ocupado, preocupado con esto. Ahora, toma esta parte de la falta de perdón y ponlo aquí a este lado. Y antes de que me retirara, mi oficina quedaba media hora de donde yo vivía. Regularmente iba en mi auto y estaba tratando de voltear a la interestatal y oraba por media hora hasta que llegara a mi oficina. Oraba, ponía adoración. No cerraba mis ojos cuando oraba porque estaba manejando, obviamente, pero pasaba tiempo con Dios. Y una mañana estaba manejando me puse al carril izquierdo para ponerme hacia la interestatal. Y honestamente dije, Señor, no tengo nada esta mañana. No sé de qué orar. E instantáneamente, escuche esto. Instantáneamente, Él dijo, ¿por qué no lidiamos con esa falta de perdón que tienes? ¿Por qué no lidiamos con eso? Yo no oré. Yo simplemente me puse de acuerdo. Aquí está el Espíritu Santo. Él me ama. Él conoce toda la basura que tengo. Él conoce eso. Yo estoy desnudo delante de Él, todos nosotros. Y Él nos ama más allá de nuestra comprensión de su amor. Y Él dice, ¿por qué no lidiamos con esto? Porque te amo. Y simplemente me puse de acuerdo. Dije, sí, no tienes que tener una gran oración espiritual, no tienes que decir ciertas cosas, simplemente te pones de acuerdo en tu corazón. Entonces, para el momento en que volteé a la izquierda para tomar la intersección, me puse a la intersección antes de que llegara a la interestatal. Eso toma como 10 segundos. Él había hecho la obra. Él había hecho la obra. No tomó meses, semanas. No tuve que involucrarme. No tuve que ir a una clínica. No tuve que ir a un taller. Él es capaz si nosotros estamos dispuestos. Yo le dije sí. Y él dijo, consumado es, ya está hecho. Entré a la interestatal y así se ha quedado, ha terminado. No fue algo temporal, fue completado, fui hecho sano de eso que me mantenía como en prisión. Yo era un prisionero. Si quieres tener una relación, aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Y aquí hay algo entre nosotros, una barrera entre nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Él puede tomarnos de donde estamos y del lugar que nosotros no podemos salir por nosotros mismos y sacarnos y ponernos en un lugar donde no hay manera en que nosotros pudiéramos haber llegado allí por nosotros mismos. Es así como Él es. Él es bueno y eso es lo que Él quiere para nosotros. Lo que sea que te tiene prisionero, cualquier cosa que te tiene prisionero, no te olvides que hay un Dios que dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo te restaure? Lo único que tienes que hacer es decir sí. Lo único que tienes que hacer es decir sí. Y y nuestra disponibilidad es decir, ok, voy a dejar esta situación. Yo no juego más con eso. Él dice, déjalo y anda. No decir, ok, voy a ver si voy a voltear el cuello a ver qué hay allá. No, aléjate de eso. Apártate de eso. El pastor Schaller dijo que Satanás quiere que nosotros seamos huérfanos. Quiere que nosotros creamos que no tenemos padre, que no tenemos a nadie. Y ese hombre, ese paralítico que estaba en su lecho, me imagino que él estaba acostado allí en ese lecho y en toda su desesperación. Y él oye algo y mira, y aquí está esta silueta entre él y el sol. Y eso es lo que ve. Y el hombre dice, quiere ser sano. Y esa figura, yo mantengo este versículo y no me deja porque se queda conmigo todo el tiempo. Es tan maravilloso. Entonces, es tan poderoso y es tan correcto. En la Escritura no dice esto, pero yo pensaba, ¿por qué quería él sanar a este hombre? ¿Por qué? ¿Hay otras personas? ¿Por qué eligió a ese hombre? El mundo de este hombre era tan pequeño. Él estaba allí, en esa piscina. Tal vez no se podía levantar más de 2 pies, no podía ir a ningún lado, pero él le hizo caminar. Lo restauró. Y ahora puede ir a todo el mundo y caminar y decirle a las personas, hay un hombre, Jesús, que hizo esto conmigo. Él me restauró, me sanó. Y hay personas que están casadas, que Dios restaura tu matrimonio y tú levantas de tu lecho y caminas, 100% garantizado que él miró al inválido y le dijo, no, quisiera ser sano, ok, vamos a tratar muy fuerte, vamos a tratar muy duro, puedes mover un poquitito tu pequeñito tu dedo. Vamos a ver si es que puedes levantar tu pie. No, él no hizo eso. ¿Quieres ser sano? Ok, levanta tu lecho y anda. Así de rápido. Así de rápido él puede lograrlo. Y totalmente puede sanar a alguien. Totalmente. No 90%, pero al 100%. Por siempre. Por siempre. Muchos de ustedes saben que estoy casado 40 años y no fue como caminar en un jardín de rosas, pero mi esposa nunca me dijo una cosa negativa mientras yo estaba allá afuera comportándome como un idiota. No a sus vecinos, no al cuerpo de Cristo, no a mis hijos. Y en la locura del hombre, cuando el hombre está haciendo malas decisiones, no puedes mirar y enfocarte mucho en esto, porque te va a volver loco. Cuando tú sabes cómo estás actuando y tu esposa no está reaccionando. Ella simplemente está orando, amándote. Me están tratando como yo soy Ozzy Nelson. Veo unas personas que son mayores. Los que son jóvenes tienen que buscarlo en la internet. No puedes ver mucho de eso. No puedes mirar a tu esposa tratándote con la manera y el amor con el que Jesús te ama y te trata. Tú tienes que ir a casa. Yo pensé que estaba enojado con mi esposa, pero estaba enojado conmigo mismo y estaba huyendo de Dios. Y dije, voy a irme hasta Arizona. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y salí y me fui a Arizona. ¿Y sabes qué? Él estaba allá y me dijo, ¿qué te tomó tanto tiempo? No puedes correr de mí. Él está allí. Si tú eres su hijo, Él está allí. Él no te dejará. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere hacerte perfecto. No porque es algo que bueno para Él, pero es porque Él te ama. Esto va a suceder porque he estado orando al respecto. La próxima vez que el Espíritu Santo te visite con tu pequeño pecado oculto, el cual nadie conoce, y él te susurra en tu corazón o en tu oído, como sea que Él lo hace contigo, y te dice, ¿quisieras que lidiemos con ese problema? ¿Quisieras ser sano? Levanta tu lecho, tómalo, toma tu lecho y camina. Anda y di sí, toma tu lecho y anda. Amén. Amén. Nuestro siguiente predicador viene a nosotros desde la gran ciudad de París. Le podemos dar la bienvenida al pastor Michel Tercier. Buenos días a todos. Mi nombre es Michel Tessier, soy pastor de la Iglesia de París por 25 años. De hecho, en septiembre estaremos celebrando nuestro 25 aniversario y estaremos bendecidos de tener al pastor Schaller como nuestro orador principal. Vamos a tener un buen tiempo. Estoy casado y tengo una hija de 14 años. Y yo soy el pastor Philip Seragi, el intérprete. El tema de nuestra conferencia está en 1 Corintios 12, en cual el apóstol está diciendo a los corintios, él les está hablando sobre un camino más excelente. Y en realidad, esto significa que hay excelentes caminos, pero hay un camino que es más excelente. Porque hay caminos buenos o excelentes, pero existe un camino más excelente. Si tú piensas en el legalismo, por ejemplo, la ley es buena. La ley es excelente. La ley es perfecta. Pero hay un camino más excelente. La gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Y como cristianos, las dificultades diarias que encontramos es poder encontrar y discernir el camino más excelente. Yo he podido predicar sobre un verso que realmente disfruto. Está en Proverbios 30, versos 18 y 19. Hay tres cosas que son maravillosas para mí, aún cuatro. El rastro del águila en el aire. Y habla esto de la divinidad. Dios está dejando un rastro que es invisible en el aire. Él hace una obra en esta tierra y en nuestras vidas. Y a veces, muchas veces, no tenemos idea de lo que Él está haciendo o no lo comprendemos. Hay otro rastro aquí. el rastro de o una serpiente, de la culebra sobre la peña. Sabemos que la culebra habla de Satanás. Cuando tenemos, es muy fácil ver el camino de una culebra. Podemos ver el rastro sobre el polvo, la tierra. Y como seres humanos, hemos sido hechos del polvo de la tierra y podemos ver el rastro de la culebra, pero no se puede ver el rastro de la culebra en la peña, porque la peña es Cristo, la roca es Cristo. La batalla real es entre el diablo y Dios. La culebra está marcando sus caminos en la tierra. Vemos esto en el libro de Job. Tenemos el camino, el rastro de Dios, que envía y vemos esto en la vida de sus siervos, pero también Él envía a la culebra. Y también tenemos el rastro de la nave en medio del mar. Cuando tú ves a una nave o un bote, en realidad deja un rastro, pero después de un poco tiempo ese rastro desaparece. Esto habla de la humanidad. Podemos tratar de dejar un rastro detrás nuestro. En francés tenemos una expresión que significa que marcamos nuestro camino. Pero este rastro, este camino desaparece. Y no entendemos porque no todas las veces entendemos lo que el hombre hace. ¿Cómo puede el hombre ser sacrificial en una manera excelente? A veces va más allá de nuestro entendimiento. A la misma vez, el hombre puede hacer cosas terribles y las peores cosas. No podemos entender el camino del hombre. Y luego hay un cuarto rastro. El rastro del hombre en la doncella. Habla, obviamente, de las relaciones entre un hombre y una mujer. El semen del hombre en la mujer. También hay un rastro que no se puede controlar, que realmente no podemos comprender. Y es importante entender el verso. ¿Estás esperando un hijo? Y tal vez te preguntas, ¿a quién se va a parecer más el bebé? ¿Al papá, a la mamá o a los abuelos? ¿Qué color de cabello tendrá? ¿Cómo será su carácter? Tal vez podemos tener una idea. Y luego tenemos sorpresas. Y a veces sorpresas dramáticas. O a veces problemas de paralítico. Tal vez pensaste, no pensé tener un hijo así. Y no entendemos por qué. ¿Por qué a mí? Y tal vez tienes ideas que tú crías a tu hijo de acuerdo a tus convicciones. Y años después, tu hijo no sigue esas convicciones. Tu hijo o hija tomará sus propias decisiones y tal vez tú no estés de acuerdo con esas decisiones. Y tal vez te puedas preguntar a ti mismo, ¿dónde cometí el error? ¿Qué pude haber hecho? Es cierto en muchas áreas. La Biblia dice que si tú ves con el Espíritu Santo, vas a cosechar cosas buenas. Si tú plantas con el Espíritu. ¿Pero eso es siempre verdad? ¿O entendemos que a veces, qué es lo que significa cosechar? Tú puedes tener integridad en tu trabajo y tal vez puedas ser el primero en que despidan. Nos podemos servir unos a otros, amarnos unos a otros y tal vez alguien de tus amigos se va a volver contra ti. Esto no pensé que era lo que yo iba a cosechar. tenemos estos rastros de que los que estábamos hablando, cosas que plantamos como semillas y no siempre produce lo que pensamos que íbamos a cosechar. Puedes sacrificar tu vida y ir a los confines del mundo para plantar iglesias, pero tal vez puedas ser asesinado, ser hecho mártir. Esta ha sido la historia de la iglesia. Este no es el rastro de la manera que nosotros esperábamos. Tal vez así en nuestros matrimonios. Hacemos todas las cosas correctamente, de la manera más excelente, y hacemos todo lo que la Biblia dice y tratamos. Somos sinceros, pero podemos aún tener problemas en nuestros matrimonios. Y cuando estamos en estos problemas, tratamos de encontrar otro camino. Si estamos en la carne, vamos a ir hacia el camino de la ira, de la depresión, del enojo. Pero nos encontramos a nosotros mismos como en una encrucijada donde tenemos muchas opciones. ¿Qué camino puedo seguir para que me pueda sentir mejor, para que ese camino me complazca? Porque siempre encontramos significado en lo que nos gusta, pero el significado de nuestra vida no siempre nos satisface, no siempre nos complace. Y a veces pueda tener sentido sacrificarnos a nosotros mismos, puede tener sentido el perder. Si yo utilizo estas señales como ejemplo, estas flechas, vemos que hay tres flechas, tres caminos. Y creo que estas tres señales puedan estar tal vez dirigiéndome hacia el mismo camino. Porque a veces la pregunta es, ¿qué camino debo seguir horizontalmente? Pero ¿cuál de estos caminos va hacia arriba? ¿Dónde, en qué nivel me encuentro a mí mismo? ¿Es mi camino, mi rastro? ¿Es el rastro de la manera del sistema de este mundo, de Satanás? ¿O estoy buscando el camino, el rastro del águila? Y el rastro del águila es el camino más excelente. Mi situación tal vez nunca cambie. Mis caminos pueden ser estrechos. A veces me siento prisionero en lo que me está pasando a mí. Pero la libertad no quiere decir que yo tengo libertad para escoger cualquier camino. Pero yo encontraré libertad donde está el Espíritu. Eso es lo que la Biblia dice. Ya sea allí en la presencia del águila, donde se encuentra el amor que pasa todo entendimiento. Y esto da significado a mi vida. Porque mis caminos y conocer el poder de su resurrección. A veces, como Pablo, puedo decir, soy débil. No tengo una solución, pero tengo a Dios conmigo. Y este es lo que Job entiende al final de su vida. Yo oí de ti, pero ahora mis ojos te ven. Porque vemos a Dios. Sabemos que estamos en el camino correcto. Dios les bendiga. Nuestro siguiente predicador viene a este punto de Toronto, Canadá. Él estuvo en Afganistán. Él no va a contarla ahora. Esa historia se compartirá en el rap de la noche. Demos la bienvenida al pastor Obed.
Thank you.
No se preocupen, yo tampoco, yo mismo no puedo, puedo pronunciar mi nombre correctamente, es en árabe, así que es bastante confuso. Oremos, Señor, ayúdame a compartir lo que he experimentado de tu amor en mi vida. Estoy compartiendo esto de tu palabra. Dame las palabras correctas. Y dame la sabiduría. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Y compartir lo que hay en mi corazón. Y que sea todo para tu gloria. Amén. Mi nombre es. O algo así. Yo no elegí este nombre. Fueron mis padres. Ellos pusieron ese nombre para mí. Y es en árabe. Y yo no soy árabe, así que yo no puedo pronunciar esa letra. Pero mi nombre, mi primer nombre en mi documento dice XXX, triple X. Entonces, cuando me llaman en todos los lugares, me dicen, señor, triple X. Anoche, cuando yo y mi esposa estábamos viniendo desde Canadá, el GPS nos llevó a Pensilvania. No sé por qué. Y luego, estaba lloviendo, una lluvia muy pesada y también con tormenta y truenos. El tipo de lluvia que yo no podía ver el camino y era muy dificultoso y peligroso el conducir. Estaba conduciendo a 65 millas por hora, aunque el límite de velocidad era 55. Pero la cosa era que yo estaba teniendo cuidado. Estoy hablando sobre el amor de Dios. Y estaba conduciendo y había mucha tormenta, como y unos retruendos. Y la lluvia tan pesada. Y era bastante. Mi esposa estaba bien temerosa allí, sosteniéndose del lado del auto. Le dije, estás bloqueando mi espejo, quiero ver. Pero y luego, por un tiempo, me estaba diciendo a mí mismo, entonces, ¿por qué no tienes miedo? ¿Por qué tienes esta confianza? ¿Por qué esta valentía? Esta valentía viene de tu coraje, de tontería o de qué. No, y luego supe que viene del Señor porque he experimentado su amor, el excelente camino. Y tenemos esta confianza y esta confianza en el Señor en Mateo 18, que donde quiera que vayas, o 28, donde quieras que vayas, yo estaré contigo. Y yo tengo esta confianza en Él y Él siempre está conmigo. Y tengo esta confianza en mí. Porque Romanos capítulo 8, 31 al 32 dice que somos salvos y nadie puede quitarte tu fe. Nadie te puede separar del amor de Dios. Dios está contigo y eso es lo más importante. Y si algo me sucede, si en Romanos 14, si vivo para Cristo y si muero para el Señor. Esta es la confianza que tengo en el Señor. Y no tenía miedo de la tormenta, de la lluvia y todas esas voces y los rayos y truenos. Y no podíamos ver el camino. Y estábamos caminando, yendo con confianza. Y luego hablé conmigo mismo por un rato. Y dije, esta confianza viene de su amor, porque Él me ha amado, como dice allí. Y he experimentado este amor en mi vida. No es solamente una historia que he oído de alguien que Dios ama a todo el mundo, pero yo he experimentado este amor en mi vida, en diferentes circunstancias. Esos hermanos que son de India saben de estas dificultades que tuvimos en India y que estuvimos enfrentando, y en Afganistán y en distintos lugares. He experimentado este amor. Y la cosa es que, ¿cómo podemos confiar en nuestro Señor? ¿Cómo podemos tener esta confianza en Él? ¿Cómo podemos saber que nos ama? Esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo podemos tener esta confianza que Él nos ama, en el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos tener esta confianza en Él, que estamos en sus manos, que estamos salvados eternamente y que pasaremos la eternidad con Él? Y Él estará allí con nosotros todo el tiempo. Podemos tener esta confianza y fe solo cuando experimentamos el amor en nuestras vidas. ¿Cómo yo experimento el amor de Cristo en mi vida? ¿Cómo experimento yo este amor? Lo he experimentado en tres maneras. La primera, cuando vi que Jesús era humilde, cuando vi que Jesús fue manso, que Él dejó su trono y vino a mí, vino Él por mí para perdonarme. Oh, este hombre humilde, no le importó qué tan pecador fui yo, pero Él vino por mí para sacrificar su vida. Filipenses 2, 6 al 11. Cuando yo vi su mansedumbre, su humildad, y cuando yo vi que Él es tan humilde, que Él deja todo en su trono y viene por mí, yo experimenté su amor en mi vida. Eso es algo tan grande para mí. ¿Por qué Dios haría esto por mí? Yo no hago esto por las personas, pero ¿por qué Dios se preocuparía por mí? Porque Él me ama, porque Él es perfecto y puro, un amor puro. Yo no. Pero estoy orando que según experimento su amor en mi vida, que Dios me ayude a reflejar ese amor a otros. Y cuando luego vi que Jesús es tan perdonador, cuando vi su gracia, y en Romanos 3 dice que nosotros somos pecadores, versos 23 y 24, que todos somos pecadores, pero ahora estoy justificado por la sangre de Jesucristo. Y Él es tan perdonador. Él nos perdona. Cuando experimenté su gracia, eso fue algo tan maravilloso para un pecador que estaba de camino al infierno. Pero Dios dice, no, yo he pagado por tus pecados. Ven a mí, ven al cielo, ven a la vida eterna. Ven conmigo y ven a estar conmigo, no esperes, estoy aquí para ti. Y cuando yo experimenté esto, que Jesús es humilde, y cuando yo experimenté su gracia, que Él es tan perdonador, yo experimenté su amor y encontré esta confianza y fe en Él. Ese es el Dios en el que yo puedo confiar. Y de hecho, Él creó esta confianza, este espíritu en mí, que yo puedo confiar en Él, que yo pueda tener esta fe en Él. Y luego, lo más importante para mí, todas estas tres cosas son importantes, pero la más importante, cuando yo vi que Jesús es un rey que es siervo, Él vino a servir, no a ser servido. Luego pensé, wow, Dios está aquí para servirme, para amarme, para perdonarme. Es demasiado importante. Tú eres nada, no eres nadie. Esa era mi identidad. Eres pecador, enemigo de Dios, una persona que está en contra de Dios y no mereces esto. Y ni siquiera tú esperas que Dios te sirva, pero Él dice, estoy aquí para servirte. Ya te he servido y tú no lo sabías. Estoy aquí, yo estaré contigo y te serviré. Él dice esto en Filipenses 2:7 y Mateos 20, versículo 28, que Él es siervo, que vino para servirnos. tengo confianza y fe en el Señor porque he experimentado su amor en mí. Mientras, según Él se hizo humilde y me mostró su gracia, y mientras me ha servido, mientras, cuando yo no lo merecía, y aún no lo merezco, no merezco su gracia, no merezco su mansedumbre y su servicio, pero Él hizo esto. ¿Cuál es mi oración para mí y para todos ustedes? No, tal vez solo para mí. No puedo hablar por otros, pero mi oración es que mientras estoy experimentando esta gracia de Jesucristo, según experimento que Él se hizo tan humilde para sacrificarse por mí, y Él se hizo, Él fue tan perdonador y me perdonó y me mostró su gracia, y Él se hizo tan humilde para servirme como un siervo. Mientras experimento esto en mi vida, oro que el Señor me ayude, que según experimento esto, yo también pueda mostrar el mismo tipo de amor, el mismo tipo de amor a otros. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios, el amor agape, este amor a otros? ¿Cómo puedo reflexionar su amor? ¿Cómo puedo hacer como Él? Somos sal y somos luz. ¿Cómo? ¿Cómo? La sal. La luz cuesta $1, la sal $2. Pero ¿cómo podemos ser luz de Dios y la sal? Las cosas más caras en Canadá son la luz y la sal. Pero ¿cómo podemos ser una luz hermosa o una sal cara, costosa? ¿Cómo podemos ser esto en el mundo? Cuando aprendemos de Jesús a ser humildes y ser perdonadores, tener perdón hacia los pecadores y servir a los otros, servir al prójimo. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo y por su guianza. Cuando Él me muestra su gracia, la misma experiencia que una persona recibe de Jesús y empieza a servir a otros. Entonces, el Señor le usará para ser luz y sal para el mundo. Experimenté el amor de Jesús y el camino excelente. Cada día yo experimento su amor, que es el camino más excelente. Veo que Jesús es perdonador, humilde y es un siervo, un rey siervo. Oren por mí, por favor, para que yo también me convierta y sea más como Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vayamos a Hechos 27. Esto va a ser rápido, tal vez. Un versículo. Es uno de mis versículos favoritos en las Escrituras. Todas son mis favoritas, pero esta, ¿qué dije? Hechos 27. Ok. Veamos dos versículos. 24. Diciendo Pablo, un ángel de Dios está diciendo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido los que navegan contigo. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios, gracias por tu gracia, tu amor. Gracias por las palabras que hemos oído. Oro que tú nos hables. Por medio de tus escrituras que son poderosas, es poderosa, tu palabra es autoritativa. Gracias por esta conferencia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Buenos días. Porque todavía es la mañana. 1 Corintios 13:7 es un grandioso versículo. Dice, el amor cree todas las cosas. Algo que va más allá. Hyperbolia, que va hacia arriba y más allá. Y luego en 13:7 habla 16 cualidades del amor de Dios en 1 Corintios 13. Uno de ellos me tocó esta mañana. El amor cree todas las cosas. El amor cree todo. Mateo 38 es interesante. El Cristo resucitado lo vieron en el Mateo 27 y algunos adoraron y otros dudaron. ¿Te imaginas? El Cristo resucitado, unos adoraron y otros dudaron. Es increíble. De hecho, el enemigo es el gran autor de la duda y de la falta de fe. Y mientras Pablo predicaba en Roma, dijo, algunos creyeron y otros no creyeron. Unos adoraron, otros dudaron. Unos creyeron, otros no creyeron. Y es interesante que nosotros como personas estamos motivados por el amor de Dios y tenemos la vida en receptividad al amor de Dios. Y esto produce fe. Muchas personas a veces dicen, oh, yo quisiera tener más fe. Deseo tener más fe. Pero en realidad debería ser esto. Dios, déjame recibir más de tu amor. Déjame ser receptor a este amor ágape. Porque el amor produce fe. Gálatas 5:6. Y Pedro está en este bote. Y no es la tormenta perfecta. Muchas personas utilizan esa frase, la tormenta perfecta. Y no sé a qué se refieren. Está en medio de la tormenta. Y imagínate esta situación. Él es arrestado en Jerusalén. Él es llevado al centurión romano. Él es puesto en un bote para cruzar el Mediterráneo. Está hablando de Pablo. Y él es prisionero. Él está en un bote con 270 personas. Es una gran congregación, ¿verdad? Ya tenía una iglesia. Una iglesia que estaba en movimiento. Una iglesia que estaba navegando. Y algo estaba sucediendo. Hubo una gran tormenta en el mar Mediterráneo, como un pequeño ciclón, un pequeño tifón, y todos empezaron a temer por sus vidas. ¿Alguna vez te ha sucedido que has temido por tu vida? Él dijo que él no tuvo temor en esa tormenta. No sé qué significa eso. Cuando yo era joven, yo salía en plena de las tormentas, cuando habían rayos, con un palo de golf, porque quería desafiar lo que yo pensaba que era Dios. Gracias a Él que Él tuvo misericordia de mí. Y Él está en medio de esta tremenda tormenta, en este bote, en esta navegación. Y empieza a tener un temor tremendo. Y Pablo vino y habló a todos los 276 hombres que estaban allí. No teman, porque el ángel de Dios, porque quien soy y a quien sirvo, a quien sirvo. Él me habló hoy. Y me gusta segunda de Timoteo. Yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Para mantener todo lo que Él me ha entregado hasta el día. Y Pablo dice tres de las palabras más poderosas. Tal vez sean menos en la palabra original. Yo creo en Dios. Hay esa palabra que se interpone entre mí y Dios. ¿Saben cuál es? Creer. Porque dice yo y luego está Dios. Y hay, ¿cuál es la palabra que está en el medio? No te enfoques en esa palabra. Hay muchas personas que transversan ese medio. Yo creo en Dios. Y la segunda parte dice que Él va a ser como Él dijo. el excelente camino es creer en Dios, porque Él nos ama y ese amor produce fe en nosotros. Creo en los otros caminos que Pablo pudo haber tomado. ¿Quién estaba en esa nave? Habían marineros viejos en esa navegación. Él dijo, yo no creo, no dijo que él creía en estos marinos. El apóstol Pablo no dijo, yo creo en el capitán del bote, tal vez el dueño del bote. Él dijo, él no dijo que creía en el dueño de esa navegación. Pablo no dijo, yo creo en el centurión. Habían 200 soldados y Pablo no dijo, yo creo en los soldados que están en la navegación. Aún Lucas, Pablo no dijo, yo creo en mis amigos que están en la nave. Él no dijo esto. No, tampoco dijo, creo en mí. No dijo, creo en las situaciones y en las circunstancias o en la vista. Él no dijo, yo creo en el diablo o creo en los demonios. Él hizo una declaración simple que puede cambiar mi vida de una manera diaria. En cada área de mi vida, yo creo a Dios. Es algo tan sofisticado, ¿verdad? Es tan complicado. Aún cristianos y líderes son tan complicados. Dilo, ¿ok? ¿Qué vas a decir? ¿De 72 maneras de cómo salir de algo? No. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Simplemente decirlo, confiar en Dios, creer en Dios. Esta es la clave. Esto es lo que hace la diferencia en la vida del apóstol Pablo. Unos creyeron, algunos creyeron y otros dudaron. O algunos adoraron y otros dudaron. ¿Sabe qué es la esquizofrenia? Es una palabra griega. Viene de una palabra griega. Quiere decir tener algo que corta en tu mente. ¿Estás conmigo? ¿Sabe qué es la esquizofrenia espiritual? ¿Sabes lo que es? Yo he lidiado con personas que tenían esquizofrenia hace muchos años, pero esquizofrenia espiritual quiere decir que tengo doble mente. Santiago 4, ¿por cuánto tiempo estarás dividido entre dos opiniones? Y Dios dice, no creas en ti mismo. ¿Cuántas veces creemos en nosotros mismos y en nuestra evaluación de la situación? Creemos algo en nosotros mismos y le damos algo de la palabra y decimos, oh, gloria a Dios. Pero es simplemente algo que yo estoy creando. Pero decir, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Si crees que Dios te ama, levanta tu mano. No estoy diciendo que levantes tu mano si lo estás experimentando ahora, pero si crees, confías que Dios te ama. Entonces, eso va a producir fe. Yo creo que Dios me ama y creo en Dios. Confío en Dios. Absolutamente, confío en Dios. Creo en Dios por el siguiente, confío en Él para el siguiente paso en mi vida. Amén. No tengo ningún plan propio de parar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Me bromeas? Hay una manera de parar cuando vaya a la tierra, cuando muera. Eso es todo. Eso es el retiro terrenal. Yo creo en Dios, confío en Dios. Mi esposa me dice, tenemos que tener un plan después de los 70, del 70 a los 80 y los 80 a los 90. Algo que sea muy claro. Estamos orando al respecto. ¿Qué debemos hacer? 10 y 10, los siguientes 20 años. Y cuando llegamos a ese lugar, ¿y qué luego? ¿Me oyes, Pastor Luigi? Creo, yo confío en Dios. Si yo no estoy aquí mañana, bueno, ¿a quién le importa? No importa, porque simplemente confío en Dios. Y Pablo está en medio de 276 incrédulos. ¿Qué tipo de atmósfera es esta? ¿Te acuerdas del mensaje del Pastor Stevens, de la atmósfera del temor? ¿Cómo? La sensación de fe. Pero no había más que negatividad, incredulidad. Entras a tu trabajo, a tu familia, en tu barrio. Algunas iglesias. Oh. Oh, tal vez algunas personas dicen, oh, esperemos que podamos sacar una buena ofrenda. Bueno, ya mataste esa declaración. Oh, esperemos. No, yo voy a creer en Dios. Confío que Dios me va a cambiar. ¿Lo crees? Yo confío en Dios, que Él me va a guiar. ¿Confías que Él te va a guiar? ¿Guiarme yo mismo? Al valle de la destrucción. Pero yo creo que Dios me va a proteger. Me encanta esto, porque imagínate, en la tormenta rompe la nave y como el pastor Armand dijo, que la primera vez que él fue a surfear, está aquí pastor Chris, esto es surfear, y escucha esto, entonces estaban a punto, están saliendo de la nave en pequeños botes y llegan a la orilla y es mordido por una serpiente. ¿Cuándo va a terminar esto? Llegan a una isla de bárbaros, está mojado y llega y una serpiente le muerde. Porque él cree en Dios. Y el hecho que Pablo estuvo en prisión hizo que todo el evangelio llegue al mundo. Tenían 16 soldados que lo vigilaban. ¿Me estás diciendo que él no predicó? Hola. Lee 2 de Timoteo 4. Que el Señor me ha fortalecido para que por medio de mí el evangelio sea completamente conocido. Él estaba predicando. Había un rey que una vez dijo, cuando el soldado levante su espada para matarte, cuando fueron a matar a este cristiano, la espada cayó de este hombre que lo iba a matar y él creyó. ¿Qué está sucediendo? Conspiraciones en contra de mí en Jerusalén. He sido arrestado. Estoy parado delante de César. Estoy en un bote con 276 personas. El bote se arruina. Llegamos en una isla con bárbaros. Me muerde una serpiente. Pero no cambia nada. Yo confío en Dios. Y me gusta la siguiente parte. Porque dice en la Biblia de King James, sé exactamente como me lo dijo. Exactamente lo que dice esta Biblia. Yo confío en todas las promesas del Señor, que en Él son sí y amén. Yo creo en Dios para la reconciliación en las vidas de las personas. Yo creo y confío en Dios para el poder del Espíritu Santo. Yo confío en Dios para algo que venga en mi vida, que es del Espíritu Santo, que retire de mí toda inseguridad. Yo confío en Dios, que Él me puede liberar de la ansiedad. Yo confío en Dios, que Él me dé una imagen personal en Cristo y que me pueda deshacer de esta pobre imagen personal. Confío en Dios para misioneros, pastores, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, cambiando este mundo, porque ningún gobierno lo va a lograr. Hola. Oh, Estados Unidos va a cambiar si tenemos a este presidente o este partido político. Eso es algo ridículo. Es ridículo. Yo creo y confío en Dios para los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos en algún momento tuvo 175,000 misioneros que fueron enviados. Fue algo maravilloso. De hecho, es aquí 95% de las misioneros salieron de este país. Así que no digas nunca nada negativo de este país. 95% de las misiones del dinero salieron de este país. Amén. Dios los levantó. Yo no estoy hablando de lo que está pasando en otros ámbitos. No me importa eso. Me importan las iglesias. Amén. Escucho a veces a unas personas, no digo personas aquí, pero personas que dicen cosas. Oh, pero si no te gusta esto, ¿por qué no te vas a vivir a Australia? Oh, como sea. No, en realidad no les dije eso, pero yo creo y confío en Dios por nuestro país, por nuevas almas, por nuevas iglesias. Confío en Dios para tener cambio, que yo confío en Dios para poder conocerle, para poder crecer. Simplemente yo y Dios. Y en el centro está confiar. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios para mi liberación, para que la drogadicción termine. Yo salí de las drogas en un segundo, después de 16 años de estar drogado todos los días. Tomó un segundo, no un programa de tonterías. Lo siento. Pero yo confío en Dios. Debería y será como Él me dijo. Gracias, Señor. Vamos a confiar en Dios que vas a tener un buen almuerzo. Yo confío en Dios. Diga esto conmigo. La fe simple vence a la fe simple vence a la sofisticada fe. El hermano Cooley me llamaba en la radio cuando hacíamos la radio en los años 80 en Springfield y me dijo el pastor Shibeli. Yo no era pastor. Él me dijo, te quiero cantar una canción. Ten fe en Dios, ten fe en Dios. Él hace milagros. Ten Dios, ten fe en Dios. Y luego colgó el teléfono. Él hizo esto por un año, todas las semanas. Ten fe en Dios. Un día escuché esta voz en el evangelismo. Esa voz, era él. Él dije, ¿eres tú? Sí, ahora me puedes ver mi rostro. Sí, quiero que simplemente tengas fe en Dios. Yo confío en Dios. Padre, gracias. Bendice nuestro tiempo aquí. Que veamos maravillosas cosas en nosotros y alrededor de nosotros. Bendice nuestro día en el nombre de Jesús. Yo confío en Dios. Que me libere de esquizofrenia espiritual. Te agradecemos, Padre, por el Dios perfecto, con el perfecto plan en una tormenta imperfecta. En el nombre de Jesús. Amén.